Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón. Porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar. Jóvenes en Acción. Un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad, declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Jóvenes en Acción por Radio Cultura 97.9 de 20 a 21 horas. Gracias por acompañarnos una vez más. Mi nombre es Mariana Miranda y hoy voy a estar en reemplazo de Carmen Sicardi, que le mandamos un beso, tuvo un compromiso, así que no va a poder venir hoy. Pero bueno, esperamos entre todos poder hacer un buen programa, como siempre, con todo el equipo. Y nada, le mandamos un beso muy grande y gracias a todos por acompañarnos. Recordamos también nuestro Instagram, @jóvenes.enacción, así que nos pueden escribir también por ahí. Muy bien, bueno, hoy tenemos un programa muy especial, sobre todo también para mí. Me parece que es un invitado de lujo que tenemos en el día de hoy. Y también el programa va a rondar, va a estar dedicado al tema de la solidaridad y del amor por el otro y de cómo se pueden transformar realidades uniéndose con el mismo propósito de ayudar y haciendo una gran obra. Así que, y sobre todo con sensibilidad y con gran corazón. Así que hoy tenemos al invitado, que es Jerónimo Chemes, que es fundador y presidente de la ONG La Chata Solidaria, que para los que no saben, la ONG lo que hace es llegar hasta el impenetrable, hasta el Chaco, en un lugar muy postergado del país, para brindar asistencia, ayuda, construir, contener, bueno, y un montón de cosas, de experiencias que nos va a estar contando Jerónimo en el día de hoy. Acá tenemos un panel de jóvenes súper completo para hacer preguntas, chicas en este caso, y un chico también está, Cristian. Y también tenemos conectado por Zoom, así que también pueden intervenir los que están conectados por Zoom en cualquier momento y dejar sus comentarios y preguntas. Así que bueno, bienvenido Jerónimo, un placer tenerte acá, muchas gracias por venir.
Bueno, muchas gracias por la invitación y contento de estar acá. No soy joven, pero tengo un montón de pilas igual y dispuesto a contestar todas las preguntas que me hagan para, bueno, contarles esta experiencia que empezó hace muchos años ya y se está transformando en una forma de vida directamente.
Qué interesante, qué punto, ¿no? Punto clave ahí. Bueno, exacto, comencemos por el principio, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó internamente para emprender semejante obra y cómo fue tomando forma este proyecto? Desde personal, ¿no? De personal y luego en equipo.
Sí, fue la muerte de mi madre. Wow. Porque en el 2008 mi vieja se murió en Australia, después de una... tuvo cáncer y se murió después de 8 años de un sufrimiento increíble. Entonces, como soy hijo único de ella y mi papá, decidí que con todo ese dolor tenía que hacer algo útil. Entonces,
transformarlo, digamos.
El dolor es energía. Y el dolor de la pérdida de tu papá o de tu mamá es una energía natural que, si no la sabes canalizar, te va a pudrir, como cualquier dolor. Entonces, cuando no sabes qué hacer, hacé lo que más te gusta. Y decidí que... nunca pensé en fundar una ONG, en realidad, porque a esa edad yo era mucho más joven. Mucho más joven. Lo que decidí fue que iba a hacer algo...
¿Qué año se te ocurrió?
2008. Mamá se murió en 2008, en enero, y... en diciembre, yo durante todo ese año, bueno, seguí siendo padre, porque tenía 2 hijas, ahora tengo 3. Tenía una empresa que luego vendí, era entrenador de rugby, de club donde yo jugué toda mi vida, y entonces mi vida siguió con mucho dolor, pero siguió el día a día, no cambia. Hay que ser pragmático en la vida. Si dejas que las emociones te controlen, no vas a llegar nunca a ningún lado. Entonces lo que tenés que hacer es canalizar la energía de las emociones. Entonces yo seguía haciendo lo que tenía que hacer, y en diciembre decidí irme solo a un lugar donde realmente la gente necesitase mucho la ayuda, porque quería ir a donde nadie llega. Era mucho más fácil ir a cualquier lado donde hay necesidad. Lamentablemente en nuestro país tiene un índice de pobreza monstruoso, ni hablar en esa época. Entonces, cualquier lado hay necesidad. Yo vivo en Capital, en cualquier esquina hay necesidad, si querés. Sí. Pero yo quería ir a un lugar donde nadie llega, donde la gente realmente valore el esfuerzo que implica organizar algo. Entonces, durante el año, solito fui en el club, básicamente, pues yo entrenaba un equipo de rugby con toda la gente conocida, fui juntando cosas, las fui poniendo en un rincón de mi galpón, la tenía empresa, y a fin de año teníamos cantidad de cosas impresionantes. Dije, bueno, ¿qué hago con todo esto? Y me subí a mi camioneta, una vieja Ford F100, modelo 74, y cargué todo lo que entró, hasta la manija, y me fui solo al impenetrable, que no sabía dónde quedaba.
Claro, entonces, eso te iba a preguntar, si el destino fue siempre el impenetrable,
no, nada.
Como fue,
no, aparte,
surgió.
Aparte, ustedes son todos nativos digitales, bueno, vos no.
Yo no, yo soy millennial.
Pero en esa época, en 2008, buscar en Google era una hazaña, porque, o sea, no es como ahora que en el teléfono tenés, o sea, era realmente muy, muy complejo. Entonces me fui a Resistencia, que yo tenía un cliente con la camioneta, son 1000 kilómetros, y ahí le pregunté cómo era ir impenetrable, y de ahí son 300 kilómetros, me explicó todo lo que hoy hago de memoria. Pero para mí era toda una aventura, porque aparte no había teléfonos celulares, pero no con la tecnología que hay hoy. O sea, vos salías a la ruta y te quedabas sin señal hasta la noche, que por ahí llegabas a Resistencia y ahí agarraba la antena. Eran teléfonos analógicos. Pero bueno, yo quería ir a un lugar y sentí el impenetrable, siempre me quedó en la cabeza como un lugar que con ese nombre hay que ir a ver.
El difícil acceso, claramente.
Sí, es difícil, ahí, ¿no? Es más divertido. Entonces... entré, pero no de nuevo con la intención de fundar una ONG o algo por el estilo. Simplemente dejé llevar y canalizar. A mí me gusta mucho manejar. Y en diciembre baja mucho trabajo, entonces aproveché esa época antes de Navidad. Al segundo día logré entrar impenetrable y lo que yo me esperaba no era ni cerca lo que empecé a ver. El nivel de abandono de la gente en esa época y el nivel de olvido era indescriptible con palabras, era como un viaje en el tiempo. O sea, la gente no es que estaba mal, la gente vivía en la prehistoria, sin baño, sin casa.
Bueno, leí justamente que más allá de alguna de tus notas, seguramente, que más allá de la pobreza per se, digamos, hay como una violación de derechos directamente, ¿no? Como que directamente el derecho no existe.
Pues ya, primero, Argentina tiene derechos y obligaciones. Porque antes de un derecho hay una obligación que cumplir. Porque si no, todo el mundo reclama derechos, pero nadie quiere cumplir las obligaciones. ¿Okay? ¿La gente tiene derecho a una vida digna? Sí, claramente. Bueno, ahí no.
Ahí no, claro.
Porque es muy difícil contarle a toda la gente que nos está escuchando, y veo las caritas de todos ustedes. Todos conocemos o tenemos relación con gente que está mal, lamentablemente, en algún punto. Pero ustedes no conocen a nadie que tenga, haya tenido que salir a cazar para comer. Cazar. ¿Está claro? Ni han conocido a nadie cuya mamá se la comió un puma. ¿Ok? Y yo sí. Entonces, eso son historias que hay en El Impenetrable que te van transformando para siempre cuando las vas escuchando. Entonces, lo que empezó siendo un viaje personal, si querés, descarga para llegar, claro, me di cuenta de una realidad tan brutal y tan diametralmente distinta a la pobreza que yo me imaginaba que iba a haber, que me fue transformando de a poco. Entonces, tuve un día y medio ahí adentro porque me desmayé dentro de la camioneta. Tuve una suerte bárbara. Adentro de la camioneta llegó a ser 64 grados. Obviamente en la camioneta no tenía... Sí, 64 grados. Tenía un termómetro en el tablero que se derritió el termómetro. Ay, y me encontraron en la camioneta.
No digamos, sé qué ¿estabas pasó. Pasando la noche o
era...? No, era de día.
Exactamente,
no.
Te desmayaste ahí, claro.
El segundo día me desmayé y me encontré... De repente alguien me encontró, me llevaron a un rancho y cuando me desperté estaba en un lugar donde no conocía, un montón de gente me miraba. Me di cuenta de tres cosas. Solo no se puede. Me había dado otra oportunidad a Dios o quien quieran llamarlo. Somos religiosos. Y tres, tengo que poder formar un equipo para que esto funcione a largo plazo. Entonces ahí, más o menos volví en sí. Volví a Buenos Aires dos días después. Estaba lejísimo. Me había metido 350 kilómetros dentro del monte. Y cuando llegué a mi casa, mi vida cambió para siempre. O sea, yo tengo una casa normal, vivía en Palermo, mis hijas iban al colegio, y entré a mi casa y toqué así la luz, que es algo mecánico, y me puse a llorar. Dije, yo soy millonario. Y lo primero, llegué muy tarde a casa, fui y acariciaba a mis hijas que estaban durmiendo ahí en el cuarto, dormían una arriba de la otra con una cama con marinera, y me puse a llorar y dije, pero yo soy rico, pero no rico en plata, o sea, yo tengo más de lo que necesito. Y durante varios días, obviamente no pude dormir. Pues durante varios días, si por ejemplo iba al baño, tiraba la cadena y decía, wow, el pis se va de tu casa. Y me puedo bañar.
Es
una cosa natural que tenemos naturalizado, que para nosotros es normal. En mayor o menor medida, hay baño hay, o sea, agua, vos abrís una calle y sale agua. O sea, tengo agua. Entonces, nadie valora tener agua. Porque para cualquier persona que vive en un pueblo, en una ciudad, es normal tener agua, agua hay. Es un milagro tener agua.
Con el día a día vas perdiendo como la percepción de lo afortunados que somos en muchos aspectos.
Es un milagro tener agua.
Sí.
¿Está claro? Yo conozco gente desesperada. Nosotros hicimos dos perforaciones y pusimos bombas. Gente llorando porque tenía agua. Pero llorando, y hablaban de milagros de santos que bajaron del cielo. O sea, para gente vive sin agua. En el Impenetrable tenés que esperar que llueva para tener agua. Juntan agua en tachos.
Sí, yo tuve la oportunidad de ir a los juríes en Santiago del Estero y que tenían el pozo y demás. Bueno, y bastante bien porque había ya un colegio armado y demás, pero sí, es imposible no emocionarse, no conmocionarse, no relacionarse con esa realidad y tener un cambio de perspectiva sí o sí. De hecho, justamente esa también era una de nuestras preguntas, ¿no? O sea, ¿qué fortalezas o qué capacidades tenés que desarrollar para poder enfrentar de un lado y de otro, ¿no? Cómo te reciben en las comunidades en donde vas a brindar asistencia, cómo te adaptás a eso y al mismo tiempo cómo vos podés enfrentar esas realidades tan crudas y transformarlas, como dijiste hace un rato.
Con pragmatismo y un plan. Cuando vos vas y te afrontás un dolor inconmensurable, imposible de medir de la gente que te... No es que necesita algo, necesita todo. Entonces, o te volvés loco o haces que todo ese dolor que estás recibiendo lo puedas procesar y organizar un equipo y organizar un plan para después ver. O sea, no se pueden atajar todos los penales.
Claro.
Cuando te tiran 14 penales al arco, te van a meter 13 goles, podés atajar uno o dos. Claro. Entonces, lo que tenés que hacer es tener el pragmatismo de controlar lo que sentís y poder elaborar un plan con un equipo acorde. Si vos necesitás salud y traes ingenieros, y sos un mamerto porque estás gastando un montón de recursos que además no tenés, y gente que está esperando una cosa que no le vas a dar. Entonces, y además es un riesgo tener que dejar hasta ahí. Entonces, ese plan es, ok, vamos a atender esto, pues todo es urgente.
Claro, eso también, canalizar las prioridades.
Urgente es todo.
Entonces, entender cómo organizarse.
Haces un plan, formás equipos de voluntarios, y eso lo vas llevando a cabo a fin de poder empezar de a poco. Entonces, una vez que empezaste, que todo empieza a funcionar, porque empezar es fácil, el problema es sostener. En Argentina, en general, sostener cualquier cosa es imposible. Cuando la gente me pregunta cuándo empezaste, y le digo hace 5 presidentes, creo que 36 ministros de Economía, 7 devaluaciones y el dólar a 20 pesos. Así que imagínate si hemos recorrido y estamos acá, y ningún año de 2008 hasta ahora, ningún año dejamos de viajar, ni en la pandemia. Fase 1, ¿se acuerdan que estamos todos presos, sí, que nos trataron como animales? Que tenía que pedir permiso, pues yo tenía que pedir permiso para ir a buscar a mi hijo a la casa de mi ex mujer. Tenía que tener un papel y la policía me claro, trataba como un delincuente por ir a buscar a mi hijo. Bueno, así nos trataron, no se olviden nunca de eso, ¿eh? Y nosotros viajamos igual, conseguimos todos los permisos, nos hicieron hacer trámites a los pavotes, viajamos a dar asistencia en el momento más cruel de la pandemia. Vivimos 4 días dentro de las camionetas, porque no podíamos bajar.
Bueno, para recordar, asistencia médica brindan, construyen escuelas.
Lo que hacemos es ayudar comunidades. Bien. La Estatua Solidaria no ayuda a personas porque no tiene que ayudar a todas, claro, las personas. Claro. Entonces lo que hacemos es, dentro de inventario hay un montón de parajes, lo que hacemos es tomar un paraje y desarrollarlo. Puede ser con una sala de primeros auxilios, depende de lo que necesite ese paraje. Escuelas, jardines infantes, hemos hecho un montón. Hicimos una escuela secundaria, que es la más grande que hay, presencial, con una calidad impresionante, que es la que está funcionando hoy también. Hicimos pozos de agua, llevamos médicos un montón de veces, pero no es que hacemos algo, sino que hacemos lo que necesita esa comunidad. Bien. En el tiempo que obviamente lo podemos hacer.
Y con los recursos fondos, que van consiguiendo.
Exactamente.
Bien. Y hay un concepto, ahora los dejo, quien quiera hacer preguntas, obvio, están más que invitados a preguntar. Hay un concepto que es muy interesante que ustedes manejan, que es también uno de los pilares, entiendo, de lo que de cómo trabajan, que es lo de la calidad hijo. Ah, ¿nos, claro, puedes contar un poco de qué se trata eso?
Sí, eso se me ocurrió a mí una noche de mucha tristeza, en la cual estaba tratando de ordenar todo lo que tengo en la cabeza, y dije, si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer de una forma, pues esto cuesta un montón, es muy lejos. Es extremadamente complejo de entrar. El monte chaqueño es realmente muy bravo, ya esté seco, si hay barro. Estamos hablando de viajes de 4.000 kilómetros en 4 días, de los cuales a veces 800 son por el barro. Es como ir a Córdoba por la banquina o ir y volver a Mar del Plata con barro. ¿Está claro? O sea, es un nivel de exigencia física y mental muy grande. Entonces, tiene que valer la pena, porque aparte será un montón de plata ir. Y el concepto de calidad, hijo, es: vamos a dar lo mejor como si fuese para nuestros propios hijos. Todas las personas que están en la Estatua Solidaria dan lo mejor como si fuese a darle a tu propio hijo, dentro de las posibilidades que tenemos, porque obviamente los presupuestos que tenemos en las ONG siempre tenemos que andar remando para buscar plata. Entonces, el concepto de calidad hijo es: si voy a llevar una zapatilla, es una zapatilla. Puede ser usada, sí, perfectamente. Pero es una zapatilla, yo le pondría a mi hijo o a mi hija.
Claro.
Si voy a llevar comida, es comida, yo le diría a mis hijos. Y si voy a construir una escuela, es una escuela que yo mandaría a mis hijos. No quiero comparar con nada, pero nosotros hacemos cosas de madera. Las cosas de madera son muy buenas para la prensa, pero en 5 años, 7 años, eso vuelve a su estadio natural porque se va a pudrir, sí, en un, sí, punto, sí, dependiendo de la parte donde esté del país. Nosotros, si construimos algo, va a durar 50 años con mantenimiento, con hormigón, con las mismas cosas. O sea, para que se den una idea, mi hijo más chico, bueno, ahora tiene 15, cuando
también
fue,
es voluntario,
sí, obvio,
que también ha viajado, sí, así que nos puede contar su experiencia.
Cuando mi hijo fue y vio la escuela por primera vez que habíamos hecho, me dijo: papá, es mejor que la mía, igual Santa Teresa acá en Las Heras y Janine Ortiz, porque tiene mejores aberturas que la de él, tiene piso que no tiene la de él, etcétera, porque conseguimos todas las donaciones y pusimos las cosas que a mí me gustaría que mi hijo, si yo tengo que mandarlo ahí, quiero que esté contento y que esté bien y que esté calentito. Aparte, la escuela es albergue, los chicos viven en la escuela.
Claro. Vi una escuela que es la más grande que construyeron, creo, que tiene...
Los chicos viven de lunes a viernes y los profesores también.
Dormitorios, claro.
Claro.
Para comer.
Y tiene módulos, tiene baños para los chicos y las chicas. Tiene duchas individuales. Les tuvimos que enseñar a los chicos a bañarse con duchas. Tiene agua caliente con calefones solares que nos donó YPF. Tiene luz por paneles solares. Obviamente en ese lugar no hay ni luz ni agua. Tiene una perforación, una bomba que también anda con los paneles solares. Toda iluminación de LED. Y también tenemos un módulo habitacional para los adultos, que tiene que estar separado de los chicos, porque los profesores no pueden ir y volver al pueblo, claro, son 100 kilómetros, 90 kilómetros, por lo cual viven ahí de lunes a viernes. Entonces, al contrario de cualquier ciudad o pueblo, donde los chicos detestan ir a la escuela, sí, y nadie quiere ir al colegio y se quieren ir, y etcétera, los chicos ahí aman ir a la escuela porque es mucho mejor que su casa.
Totalmente.
De hecho, pidieron quedarse sábado y domingo.
Ah, Ay, no.
Y no pueden, porque obviamente los adultos tienen que irse, porque hay un encargado de albergue varón y un encargado de albergue mujer, y tienen viernes, terminan y empiezan el lunes. Pero la escuela es mejor que la casa. Me refiero a nivel de infraestructura, sí. No del amor, etcétera. Entonces, a la escuela no van a aprender sujeto y predicado. Van a formarse a vivir y a dormir calentitos. Entonces, eso levanta la vara. Como yo quiero que tenga a mi hijo, bueno, vos querías para vos, y vos vas a querer, cada uno va a querer lo mejor para su hijo en la medida de las pueda dar. Ese es el concepto que había, hijo.
Claro. Y también...
Te dejé pensando, ¿no?
No, es muy impactante. Además, también vivir todo eso y eso, ¿no? Como decíamos hace un rato, lo que vos te llevás haciendo eso, las fortalezas que tenés que aplicar, el equipo que tenés que ir para, digamos, ir para adelante y formar un equipo de voluntarios que puedan atravesar toda esta travesía. Los viajes, ¿cada cuánto son los viajes? ¿Cómo se organizan con estas misiones, por llamarlo de alguna manera?
Dependiendo del plan, yo llegué a viajar una vez por semana. O sea, estamos hablando de salir el lunes, volver el jueves, estoy viernes o domingo con mis hijos, mi familia, y el lunes me voy de vuelta. Estás hablando de viaje de 4.000 kilómetros, una vez por semana. Pero esa es la pasión. La Yato Solidaria tiene... Cosa que empieza la termina en tiempo y forma. No hay manera de que nosotros no cumplamos. Pues es una...
Es un compromiso súper fuerte.
Lo que pasa es que, bueno, cuando hicimos la primera parte de la escuela, estamos el 20 de diciembre, nos faltó un montón, la terminamos el 31 de diciembre, llegué el 31 de diciembre a las 8 de la noche a mi casa. Casi me pasa Navidad en la ruta, de año nuevo a la ruta. Pero había que terminar como sea, porque nosotros consideramos que tenemos dos personas que esperan mucho de nosotros. Primero, la gente que está ahí, que no tiene nada. Si no hacemos nosotros, no hay nadie a hacerlo. Pues nadie hace lo que hacemos nosotros. Y segundo, la gente puso plata. Si vos pusiste plata para nosotros hagamos esto, nosotros tenemos que hacer esto. No tenemos que dar una excusa. Si no, nos convertimos en políticos. De cualquier partido, digamos. O sea, nosotros tenemos... Yo te digo, yo voy a llevar este teléfono al medio impenetrable y necesito 50.000 pesos. Y necesito 30 días. Vos en 30 días, cueste lo que cueste, este teléfono está impenetrable. Y no se discute. Es una forma de respetar a quien confía y pone plata en lo que nosotros hacemos.
Bueno, recordamos, aprovechamos también para ver cómo podemos hacer para ayudar, no sé si hay algún alias para donar. Recordamos el Instagram, es @lachatasolidaria.
Sí.
Así que, bien,
ahí hay está, canal de comunicación. En todas las redes sociales ponen La Chata Solidaria, bien. Tenemos página de internet, dice cómo donar, etcétera, te puedes suscribir. Nosotros no creemos que gente nos dé mucha plata, creemos que mucha gente nos dé poca. Si 100.000 personas nos dan un peso, tenemos 100.000 pesos. Bien. Y un peso no cambia nada. ¿Está? Entonces, crowdfunding, que es cuando mucha gente dona poca plata, es lo que sostiene que nosotros podamos hacer. Cuanto más plata tengamos, el equipo nuestro más cosas va a hacer. Eso está claro. Nuestra única limitación no es el tiempo, es la cantidad de fondos, como siempre. Tenemos, y aparte sostenemos, desde el año 2008 hasta ahora, ininterrumpidamente todo lo que hacemos. No hay nada que se haya caído. Bien. Y sigue andando. Cosa que, cuanto más hace ese, más grande la carga. Por eso necesitamos más ayuda.
Totalmente. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta. Sí,
sí. Hola, mi nombre es Daniela Espinosa, soy de la Técnica 37 y estudio computación. Yo siento que vivimos los de la ciudad en una burbuja, ¿no? Y entonces, ¿qué cosas viste o viviste allá que viste, ¿no? Que te gustaría que todos supiéramos y cosas que no pasan en la tele, cosas que solo los viste vos.
Yo, mira, digamos... De las cosas que te puedo decir, porque realmente algunas son muy tristes, es la desesperación de la gente por el agua. Ni siquiera por la comida. Tener sed es una cosa que te vuelve loco. Pero loco te vuelve... No puedes pensar. Cuando vos tenés hambre y sed, pero de verdad, ¿tá? No de estas manifestaciones. La gente tiene hambre y sed. No puedes pensar en otra cosa que no sea tomar agua y eventualmente comer algo. Entonces... Ahí empezás a valorar todo lo que tenés. Y hay chicos de la edad de ustedes que me han preguntado, que yo los conozco y sé dónde viven. ¿Es verdad que en Buenos Aires la gente lava el auto con el agua que se toma? Acá los encargados de edificios, muchos lavan la vereda con la manguera durante horas y horas y horas, por decir algo, ¿no? Llenamos la pileta para refrescarnos, cosa que está muy bien los que tienen pileta, con agua dulce. Entonces, es un paradigma. Claro. Y pensamos que el agua, como estamos hablando el botón del baño, muy bien, me marca acá.
Acá, muy bien.
Tocamos el botón del baño y tiramos 10 litros de agua potable para que el pis se vaya. Entonces,
tomar dimensión de eso.
Tomar dimensión de esto es surrealista. Uh-huh. Porque yo te lo puedo contar mil veces. Pero cuando vos ves a una persona con sed, tu vida va a cambiar para siempre. Y no hay manera. Por eso hicimos las perforaciones. Porque este es el tema de la complejidad de la chata solidaria, que nos encanta los desafíos imposibles. Vos decís, ok, vamos y ponemos una bomba. Perfecto, vamos, contratamos un perforador, hace agujero, metemos una bomba sumergible con cualquier lugar. 10 puntos, ¿a dónde la enchufas? No hay luz. Ok, listo, le compramos un grupo electrógeno, 10 puntos, compras un grupo electrógeno, vale, llevas el grupo electrógeno, son 4.000 kilómetros llevar un grupo electrógeno. Llevas 4.000 kilómetros, lo enchufas al grupo electrógeno. Perfecto, nos sacamos la foto, somos todos maravillosos, sí. ¿Y dónde le ponen nafta? Esa persona, para prender ese grupo electrógeno, tiene que viajar 150 kilómetros en una zorra, que es un carro con un caballo, a buscar nafta. 5 litros. Entonces, ¿qué termina diciendo? No la usas. Entonces, lo primero que tiene que hacer es generar energía. Otra cosa que los que estamos en la ciudad y no cuidamos es la energía. Nos importa de ni nada.
Sí, o sea,
la
luz,
todo es energía.
Sí.
Aparte, sin hablar de política, acá la energía la regalaban. ¿No? Era más barato dejar la luz prendida que pagarla. Entonces, la energía se regalaba. La energía es carísima. Entonces, nosotros, en el lugar donde estamos operando, ponemos energía solar. La energía solar tiene una barrera de entrada. Barrera de entrada es el costo inicial gigantesco.
Gigante, sí.
Muy gigantesco. Cara. Después se paga sola, pero es muy cara. Entonces, primero tenés que generar energía para después brindar una solución. Pero mientras vos estás buscando el principio, que es poner energía, la gente está muriendo de sed. Entonces, todo es una presión insólita y muy fuerte para nuestro equipo.
Y todo es prioritario. O sea, una cosa es prioritaria de las otras. Entonces, poner eso en foco es bastante complejo y también como...
Exactamente. Entonces, pero si vos no tenés un plan y vas y haces una perforación, gastaste un montón de plata y no sirve para nada.
Totalmente.
¿Entendés? Por eso tenés que dominar los sentimientos y decir, bueno, voy a buscar a alguien que sepa de esto.
Bueno, después podemos comentar, seguramente en la tanda, ¿no? Porque ahora viene nuestro bloque. Podemos comentar también de qué consta, ¿no? El grupo de voluntarios, cómo se organizan. Bueno, lo dejamos para... Bueno, vamos a una pequeña tanda y cuando volvemos seguimos charlando con Jerónimo.
Perfecto.
I'm
Muy bien, aquí estamos de vuelta en Jóvenes en Acción, Radio Cultura, 20 horas, de 20 a 21 horas. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí conversando con Jerónimo Chemes, quien es presidente y fundador de La Chata Solidaria. Así que acá estábamos también en el corte, en la tanda, charlando un poco de todo lo impactante, reflexionando, porque la verdad es un programa muy, muy conmovedor y podemos reflexionar sobre lo que nos está contando y a todos nos impacta. Así que bueno, volvemos a comenzar con vos, Jerónimo. Tenemos preguntas. Me parece que por acá hay alguna pregunta.
Nombre y colegio.
Hola, soy Sasha de la Escuela Técnica 37. Quiero preguntarte, ¿qué enseñanza le deja todo el trabajo que le hacen a tu equipo, a vos, a todos?
Que no hay que rendirse nunca, ni cuando estás vencido. Porque nosotros lidiamos con situaciones que son imposibles. No solamente con el clima, sino todo lo que hacemos es realmente muy difícil llegar. Solamente llegar, no hacerlo. Y la enseñanza más linda que te llevas es que no hay que bajar los brazos. Porque si no te convertís en uno más. Y los que son distintos son los que aún vencidos no se rinden y continúas. Y después se destraba y sale. Pero va en la fuerza que tiene cada uno y en la unión del equipo. Esto se basa en los principios del rugby y los valores del rugby que yo jugué toda mi vida y como entrenador traté de transmitirlos. Es un equipo, no es todos iguales. Equipos son todos distintos, de tamaño, de mente, etcétera. Y un equipo de verdad lo que hace es juntar a todas las personas distintas en pos de un objetivo común. Puede ser ganar un partido, un campeonato o construir una escuela en medio de la selva. Bueno, eso hace un equipo y eso hace el equipo de La Chata Solidaria. Tienen que tener un liderazgo con visión y un equipo con visión también y convencidos de lo que tienen que hacer. Después cada uno aporta lo que sabe. Al médico no le pido que construya y al ingeniero no le pido que cure. Entonces se construye y se cura.
Bueno, justamente ahí estábamos, para retomar lo que habíamos charlado en el primer bloque. ¿Qué equipo, no? ¿Cómo se conforma el equipo? Entiendo que son profesionales, médicos, ahí estabas un poquito contando eso.
Hay de todo. Otra característica nuestra es la optimización. Todos venimos del palo empresarial. Entonces, la optimización de costos y recursos. O sea, es muy caro ir. Cada butaca de la camioneta que tiene 5 lugares tiene un costo, quieras que no. Vale plata ir y volver. Entonces, tiene que estar aprovechado. No puede ir a alguien a hacer algo. Tiene que ir a hacer algo concretamente. Entonces, si vos tocás el piano y vamos a dar clase de piano en el colegio, bueno, si para nosotros llevar un piano y que vos vayas, sale un montón de plata. Hay gente que pone esa plata, porque no es plata nuestra. Nosotros usamos plata que la gente pone. Entonces, en el momento que toque tocar el piano, no me falles, porque no tengo nadie más que toque el piano. Aparte, la gente de ahí va a estar esperando algo que nunca escuchó un piano sonar. Por ponerte un ejemplo, estoy diciendo. Entonces, el equipo tiene ingenieros, tiene abogados, tiene contadores, tiene mecánicos, tiene estudiantes que acaban de terminar el colegio y se sumaron.
Ah, eso.
Vinieron con el colegio.
Y jóvenes.
Sí. Como, mientras son menor de edad, vienen con el colegio, pero después hay tres chicas divinas que terminan el colegio y ya viajaron un montón de veces con nosotros, son parte de la ONG. Hay gente que no tiene laburo, somos todos heterogéneos, totalmente distintos, de diferentes palos, de diferentes zonas de Argentina, inclusive, que estamos todos unidos para, cuando es necesario, activar un equipo y vamos y hacemos lo que hay que hacer. El equipo de psicología, por ejemplo. Una de las psicólogas vive en Castelli, ahí cerca de Dolores, yendo para Mar del Plata, y viene para acá y activa. Pero si vamos a construir o hacer un pozo, no traigo una psicóloga, porque si no estoy perdiendo tiempo. Entonces, claro. No es que estamos todo el tiempo todos haciendo cosas. Según el programa que sea, se activa un equipo específico de eso.
Espectacular. Y bueno, y también con lo que decía Sasha, que se llevan mucho más de lo que dan en algún punto. Es medio cliché lo que digo, pero creo que en la práctica debe ser así. Si bien enfrentan situaciones muy crudas, hay una satisfacción superior del beneficio que están haciendo.
Cuando volvés no sos igual. No es que sos mejor.
Te transformas.
Sos mejor o peor. Pero sos distinto para siempre. Y lo que haces es que cuando llegás y todos los problemas que tenías, que tenés y que vas a tener, les das la real dimensión de qué es un problema y qué no. ¿Qué es un problema y qué no? Por lo cual, todo lo que te pasa no es importante. Porque te das cuenta de todo lo que tenías y lo ves pasar así, porque la vorágine de la que vos le vivimos no te deja ver los momentos. Todos quieren ver todas las películas, pero nadie ve las fotos. Entonces, te enseña a ubicarte en el centro de donde tenés que estar y darle importancia a las cosas que realmente son importantes, que no necesariamente son económicas.
Claro.
Al contrario.
No, y además el el beneficio, digamos, la reacción o cómo recibe la comunidad, digamos, eso también debe ser muy impactante para ustedes. O sea, la interacción con todos y poder colaborar y estar unidos y también como contener en algún punto, más allá de lo que aportan. También contención.
Es prácticamente indescriptible la sensación de poder brindarle a alguien que perdió la esperanza y que vive en el olvido. Una vez una persona me dijo, gracias por hacerme sentir que existo. ¿Qué existo? Me dijo. No me voy a olvidar nunca. El tipo se murió, tipo grande. A 500 kilómetros metido dentro del monte chaqueño. Porque solamente quería hablar con alguien. No que le deje unas zapatillas, ¿no? Eso es mercadería, pero... Entonces, nosotros a lo largo de todos estos años, les dije, vieron que no terminamos... terminamos siempre los proyectos en tiempo y forma, por lo cual esa fama, entre comillas, que tiene la Chata Solidaria con toda la gente que pone dinero, también está allá. O sea, si la Chata va y dice, va a hacer esto, la gente espera que lo hagamos.
Era,
o sea, no, che, llueve mucho, no voy a entrar. Entramos igual. ¿Sabes lo que es llover 500 milímetros y entrar con el barro hasta las puertas con la camioneta y que la camioneta llegue y pase? Y la gente no puede creer cuando llegamos, pero ya saben que vamos a entrar y que vamos a hacerlo igual. Entonces, ese prestigio, si querés, es el ADN de la Chata Solidaria, es un sacrificio. O sea, son a veces 30 horas de manejo por el barro sin parar, de día y de noche. Y sin embargo, la gente espera y nosotros vamos y les cumplimos. Y con calidad, hijo, ¿no? Que vamos, le tiramos cualquier cosa.
Claro, por supuesto, con un compromiso. ¿Tienen preguntas? No sé si alguien quiere aportar algún comentario. ¿Una pregunta? Sí, acá.
Hola, buenas noches. Soy Diana Gutiérrez, estudiante para contador en la UBA. Mi pregunta es con respecto a los chicos que están yendo al colegio, que seguramente será una experiencia nueva. ¿Qué cambio vio en ellos? En una parte habló que cuando uno no puede comer o tomar, no puede pensar. Y seguro que esos chicos estaban en una etapa de sobrevivir. Y con la ayuda que usted les dio la esperanza de que pueden vivir, ¿no? Quiero, si nos podría compartir cómo el colegio, el conocimiento que les brindan ahí, cambió la mentalidad de los chicos.
Es muy buena la pregunta. Primero, los chicos viven en el colegio, pero tienen que comer, es el único colegio que comen 4 veces por día, desayunan, almuerzan, toman el té y cenan. Por lo cual, si tenés energía, puedes aprender más. Eso en la parte física, digámoslo así. Cosa que parece una estupidez, pero es un milagro. No. Para lo cual tenemos que encargarnos que el colegio tenga comida, porque si bien los maestros los pone y los paga el Estado chaqueño, que cumplen con sus obligaciones, y hay un aporte del Estado chaqueño, pues la educación es provincial, hacia el comedor, teóricamente, uh-huh. La cifra es muy baja, entonces nosotros compensamos llevando todos los meses una cantidad impresionante de alimentos para que puedan agregar a lo que les da el gobierno. Entonces, en la movida, de movida vos les permitiste tener energía, por ejemplo, para tener educación física. En el Chaco claro. No hay educación física, en el Impenetrable, porque no puede correr, porque no tiene energía. O sea, los chicos de Ojo de Agua tienen profesora de gimnasia, el único colegio que tiene profesora de gimnasia. Después pueden dormir calentitos y dormir contenidos. Lamentablemente, el tema del abuso sexual en las comunidades rurales es mucho más... mucho más feo que en cualquier lugar donde pueda ser que en una ciudad, etcétera, porque bueno, al no haber hay un tema cultural también que hay que tener mucho cuidado, pero los chicos mientras están en el colegio están protegidos, duermen cada uno en una cama, con una cama como la que tenemos nosotros, y se pueden bañar todos los días cuando hace calor, que te morís de calor, etcétera. Entonces, a nivel físico les cambia todo, pero el gran cambio es que pudieran soñar. Soy los chicos, no solamente están bien alimentados, se bañan y están contentos, tienen energía, sé que pueden soñar. Entonces ahora que yo ya tengo chicos, primero no es yo, es el equipo tiene, y es yo no los ayudé, es un equipo que los ayuda. Yo soy el que pone la cara ahora, pero hay un equipo gigante atrás. Pueden soñar con ser algo. Entonces tengo chicos en cuarto año que el año que viene egresan de quinto año con título, del medio del Impenetrable, y uno quiere ser veterinario. Y otra quiere ser profesora de biología. Entonces empiezan a tener sueños como tienen ustedes. La diferencia es que ahora ven que pueden. Entonces, ya estamos pensando en los próximos 5 años qué hacemos con los egresados. Porque yo empecé con, nosotros empezamos con los jardines de infantes. Después la escuela primaria, que está al lado, también la sostenemos con alimentos, con obras, hemos hecho un montón de ampliaciones en la escuela. Después hicimos el secundario, porque los pibes nos egresaban de séptimo grado y se iban al campo y se quedaban ahí. Era... Entonces ahora ya tenemos de jardín de infantes hasta 5º año, tenemos todo cubierto. Bueno, ahora ya hay una empresa que les va a dar clases de programación, les va a llevar las computadoras para ver si les interesa eventualmente tener una potencial salida laboral. Uh-huh. Obviamente tenéis en el colegio, porque en la casa no tiene luz.
Claro, claro.
Pero como tenemos Starlink, que es internet vía satélite, hoy se pueden comunicar. Y la empresa, la voy a decir con mucho orgullo, es Globant.
Bien, bien.
Globant, estamos viendo cómo se suman, van a venir a impenetrar. Excelente. A investigar para ver si podemos darle a un chico que pasó de no tener baño a poder programar para Globant.
Es impresionante.
Eso, lo único que necesitas es un lugar donde pase. Bueno, nosotros hicimos el lugar donde pase.
Sí, claro.
Muchas gracias por todo lo que nos contaste. Yo me emocioné porque es en parte como lo que hace Jóvenes en Acción, que muchos de los chicos que estamos acá somos primeros profesionales de nuestra familia. Uh-huh. Y sentimos que estas acciones como las que ustedes hacen, llegando a chicos que seguramente nunca se imaginaron que podían estudiar, que seguramente si están estudiando, están pensando en ayudar a su familia, es muy lindo y cambió a toda una generación. Yo calculo que esos chicos que recibieron la ayuda y están comenzando a estudiar, van a seguir haciendo lo que usted empezó, van a seguir ayudando a la comunidad.
Ojalá nosotros, si podemos lograr que un chico pueda haber ido al secundario, haber dormido calentito durante 5 años de secundario y quiera estudiar algo y conseguir un sponsor, otra ONG que ya estamos hablando, a ver si le podemos, no sé, quiere estudiar veterinaria y que lo sponsoreen para que pueda seguir su carrera, no te digo en Buenos Aires, en Salta, en Resistencia, en Córdoba, donde sea. Si cambiamos uno, cambiamos el mundo, por lo cual estamos ahí, no quiero adelantarme nada, somos muy prudentes en la charla solidaria, pero va a pasar. Imagínate para tener... Como padre, yo que tengo 3, imagínate que tu hijo tiene la oportunidad de ser otra cosa que no sea la vida que vos tenés. Una vez le pregunté a un papá, ¿vos qué soñás para tus hijos? Antes de hacer la escuela, yo fui por todos los parajes alrededor donde la terminamos haciendo y le preguntaba a los padres, ¿vos qué soñás para tus hijos? No me contestaban nada. Yo decía, pero adentro mío, decía, pero me están cargando. No podían soñar.
No podían.
Estaban todos rotos. Hasta que un papá, un hachero, tipo cacha al monte, tipo grandote, me abraza, se pone a llorar y me dice, un trabajo a la sombra, don Jerónimo. Está claro lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí me puse a llorar y le dije, yo te voy a hacer un colegio que no lo vas a poder creer y tu hija va a tener un laburo a la sombra. Ahí está en 3er año, le dije. Esas son las decisiones. Después yo tengo que dormir con eso cuando
vengo. Claro, ese es el tema, ¿no? El balance.
Hacer un pragmatismo y bueno, vamos a hacer un colegio. Sí. Entonces llamo a mi equipo y lo más lindo es, llamo a mi equipo y le digo, vamos a hacer, tengo un delirio. Y nadie me pregunta qué es cuando nos reunimos.
Vamos para adelante.
Vamos para adelante.
Exacto.
Es así. Tenemos un equipo de gente increíble.
Bueno, gracias por tu emoción también, porque es muy importante no impactar también con estos mensajes, porque movilizan. Y lo que contaba ella un poco y lo que dispara esta idea es eso, que es replicador. Esto es transformador porque se replica, porque ya la mentalidad cambia de todos los que participan de este encuentro, ¿no? De este encuentro doble, digo, en hacer tanto los que llegan ahí brindando la ayuda como quienes la reciben, ya es una comunión entre todos. Entonces eso es transformador y eso es un avance magnífico. No sé si alguien más tiene alguna pregunta.
Bueno,
sí, claro.
Bueno, primero buenas noches. Bueno, yo soy Liliana, vengo de la técnica 37 y estoy para formarme como ingeniería. Y nada, primeramente quería agradecerle por todo lo que hicieron el equipo. Nada, me parece un cambio grande, como dijo mi compañera, o sea, ay no, me emocioné, perdón.
Pero emocionate, perfecto, si no, está perfecto que te puedas emocionar. Bueno. Yo también me emociono todo el tiempo. Bueno, soy más viejo nada más.
Sí, claro, me parece muy grande la ayuda que ustedes dan, como también dijo la compañera. Me hizo recuerdo la frase que siempre mi papá me dice, que él no tuvo capaz las oportunidades que yo ahora tengo, que gracias a él me da, o sea, gracias al trabajo. Uh-huh. Y nada, esa idea de que ustedes ven a las familias, o sea, dan la oportunidad de ayudar a la gente, de darle cosas que capaz yo ahora tipo como que ya me hizo recordar, uh-huh. porque ustedes cuentan que hay gente que no tiene agua, gente que capaz no tiene luz, uh-huh. y gente que no tiene algo, y yo tipo como que llego a mi casa y lo veo muy común, es como claro. que claro. yo la tengo normalizado, y también yo cuando... Capaz usted contó que vio a gente que está en más mal, peor estado que está en la calle. O sea, yo paso por el lado de la calle y estoy como que pienso, ¿por qué está en esa situación? También veo niños que ya a veces en lo que puedo, con el negocio de mi papá, que es una verdulería, uh-huh. hay fruta, yo trato de ayudar a la gente, tipo como que veo niños que están ahí y trato de darle fruta y nada, ver la situación que usted cuenta que haya gente que ni agua tiene, es como que ahora ya acá delante mío. Ya me cambia, no sé. Ya me emocioné, quería hacer otro punto, pero ya me emocioné.
¿Cómo es tu nombre?
Liliana.
Bueno, primero que nada, si uno quiere hacer algo social, chicos, la emoción está siempre. Siempre. Sin emoción esto no funciona. Con lo cual emocionarse es perfecto y es el primer paso. Porque algo te moviliza, algo injusto, uh-huh. algo... Uh-huh. La emoción es el ADN de esto. Con el tiempo y los latigazos que te pega la vida, porque les aviso que esto no es fácil. Si piensan que lo de Instagram y lo de YouTube es así, es todo mentira. La vida te va a moler a latigazos, pero ahí está la resiliencia de los que seguimos siempre adelante. Entonces, está perfecto que te emociones. Está perfecto que te emociones con lo más simple. Lo que el tiempo te va a ayudar, si sos capaz, eso dependerá de tu capacidad, es a poder ordenar esas emociones, hacer un plan y buscar la mejor forma... Que muchas veces se prueba error, porque no hay una universidad de ayudar a los demás, ni una carrera de ayudar a los demás. Lo que hay es ganas. Y las ganas las tenés que canalizar también de una manera eficiente, porque si no gastás un montón de energía y después sentís que en realidad no sirvió. Entonces decís, entonces me equivoqué, gasté un montón de plata, claro, energía, tiempo. Claro. Entonces, vos siempre seguís tu sueño. Si vos querés ser ingeniera, los ingenieros cambian el mundo, porque son los que hacen que las cosas pasen. Hay ingenieros muy buenos en la chatesoría, son todos voluntarios. Gente grande, de mucho prestigio. Que después cuando tienen que bajar ladrillos, gente de casi 70 años, tiene que bajar ladrillos del camión para que lo que él pensó y diseñó se haga, está bajando ladrillos, que lo tengo que agarrar para que no se lastime. Ese es el compromiso. Uh-huh. No hay que tener el escritorio cómodo. Viene y maneja de barro y baja ladrillos del camión. Deja que la sensibilidad te guíe, pero no dejes que la sensibilidad te nuble. Porque si no, te vas a frustrar. Y hoy está de moda frustrarse. ¿Está claro? Entonces la vida es una sucesión de frustraciones en las cuales uno tiene que salir siempre. Deja que la sensibilidad te guíe, pero que no te frustre.
Y está bueno también como traer ese concepto. Nosotros somos jóvenes en acción. Entonces sí. Eso de poder ir hacia la acción está buenísimo como concepto y es lo que nos podemos llevar también. Así que gracias a las dos por la emoción también. Está buenísimo que esto impacte de esta manera. A mí me parece fantástico. Y aprovechamos también los últimos minutos para que nos cuentes un poco de los proyectos que vienen. Sé que también está, lo que nos quieras contar, por supuesto, lo que puedas y lo que tengas ganas. Y sé que está también el caso de Junior, que es un chico con entiendo, una discapacidad muy grande. Es un joven y, bueno, lo están ayudando. Básicamente están en el proyecto de crearles, ¿no?, una casa a la familia.
Bueno, primero, la Chato Solidaria, si bien el impenetrable se llevó un montón de tiempo, hacemos varias cosas en varias provincias de Argentina. Nosotros el año pasado estuvimos en Jujuy, este año volvemos, llevando médicos a más de 4.000 metros de altura, donde no hay oxígeno.
Realidades muy duras.
Durísimas, con 12 grados bajo cero, atendiendo un montón de gente en una escuela que la convertimos en un hospital durante una semana, y los cardiólogos que llevaron de Buenos Aires junto con la Fundación Sonco atendieron a miles de personas que por primera vez veían un cardiólogo en su vida. Gente que está en altura, el corazón en altura, claro, trabaja distinto. La cabeza te explota. No sé si alguna vez alguno de ustedes estuvo a más de 4.000 metros de altura, te vuelve loco. Claro, claro. Una semana estuvimos ahí. Pero, como les dije, la Chato Solidaria en cualquier provincia ayuda a comunidades, no personas, excepto que sean situaciones
extremas.
Bueno, las situaciones extremas no las puedo contar, lamentablemente, porque estamos en horario de protección a menor y aparte ustedes son muy chicos todavía para enfrentar semejante dolor. En este caso hay una que salió en la tapa del diario La Nación, que es un caso que yo conocí hace 3 años esporádicamente. Encontré, tratando de buscar una escuela que quería ayudar, paré en una casa para preguntar, porque obviamente ahí no hay calle, está todo en medio del monte. Y mientras hablaba con los padres, vi había un chiquito al fondo había unos animales, unos chanchos, y había un nene jugando con los animales que reptaba, porque era discapacitado. Entonces, cuando me vio, vino reptando. Y una situación muy fuerte, porque bueno, como el chico no habla, nos comunicamos por los ojos. Estuve al lado mío y bueno, durante 3 años intentamos ayudarlo de todas las maneras posibles, de forma incluso personal. Es muy difícil, está muy metido dentro del monte. Es un chico que por un tema de parto, sí, la nota de La Nación está, la hizo Micaela Urdines, que es una periodista ejemplar. Está la historia de por qué es discapacitado, porque básicamente a la madre le hicieron pasar el parto, cosa que era totalmente evitable, prefiero ni opinar. Entonces el chico nació con la discapacidad y obviamente podría estar mucho mejor si tuviese los medios o estuviese en un lugar donde hay ayuda para la gente que lo necesita. Pero vivió, le tocó nacer en Impenetrable, o sea, tuvimos la suerte nosotros de nacer en otro lado, él vivía en Impenetrable. Entonces a partir de salir en el diario La Nación, la ONG nuestra, el diario, dijo que los que querían colaborar a través de la ONG La Chata Solidaria, juntamos plata para poder ayudarlo. Entonces, no solamente eso, sino que la ministra de Salud de Santiago del Estero tomó personalmente el caso, entonces le mandan una ambulancia hasta Monte Quemado para una vez por semana llevarlo a Santiago. Son 350 kilómetros de ida, 350 de vuelta, para que haga rehabilitación, vea neurólogo. Todo lo que debería también pasar normalmente, claro, una vez por semana pasa. El problema es que tiene que llegar hasta Monte Quemado, que es el pueblo más cercano, son 50 kilómetros por un infierno de barro o de tierra. Entonces ahora vamos a comprar una moto al papá con la plata que se juntó, porque la que tenían era 110, se cayeron y se golpearon, iban 3 en la moto con un chico discapacitado por el medio de los arenales, una cosa infernal. Y además, con mucho orgullo les digo que el lunes voy a viajar porque vamos a iniciar la obra, vamos a construir una casa.
Wow.
Con la plata que increíble. Con la plata que se juntó, fui hace 10 días y arreglé y nos alcanza para construir una casa, digamos, son 2 habitaciones grandes con puerta de 1 metro para que pueda pasar así de ruedas, y un baño, a tener agua, baño con agua, con inodoro y ducha.
Mejorarle la calidad de vida.
Eso lo empezamos a hacer el lunes mismo.
Gracias por compartirlo, están muy contentos. Bueno, y también aprovechamos para, si quieres nombrar a los sponsors, a quienes los acompañan a todos. Sé que
hay 3 sponsors principales, que son Ford Argentina, que nos presta las camionetas sin condiciones. Sin condiciones es, nosotros las camionetas las sacudimos como nada, y ellos saben que nosotros estamos haciendo el bien, por lo cual desde el año 2016 Ford no deja de prestarnos camionetas para igual, si no, no podríamos hacerlo. YPF Argentina nos da la mayor parte del combustible que necesitamos, y sobre todas las cosas también está Pirelli, que nos da neumáticos especiales para andar por el barro, más un montón de sponsors que no tengo tiempo ahora,
por supuesto.
Que ponen dinero, tiempo, y sobre todo escucha, porque nos entienden y creen en el proyecto que nosotros tenemos.
Exacto, y recordamos también @ La Chata Solidaria en Instagram, así lo pueden contactar a través de ahí, y todos los medios, bueno, ya pueden buscar el resto de las redes sociales y también ahí ver cómo sumar, ¿no? Cómo colaborar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos sumar a esa
causa? La historia.
¿Qué están necesitando? ¿Qué tal algo que estén necesitando?
Ahora necesitamos dinero, porque esto de Junior nos está sacando un montón de, nos está pidiendo un montón de tiempo y fondos extras. Por lo cual, todos los demás programas que teníamos del año, nosotros trabajamos con una, en Argentina parece un milagro, pero nosotros trabajamos siempre con un año de anticipación.
Claro.
Entonces, todo lo que teníamos planeado este año, lo tenemos que hacer igual, porque no puedo decir, no, voy a hacerlo de junio.
Claro,
entonces no
aparece
hago esto.
Un nuevo proyecto, claro. Pero igualmente no, bueno. Tienen que reestructurar.
Entonces, necesitamos ahora son fondos. O sea, necesitamos que mucha gente done poco para que nosotros podamos sostener y seguir haciendo más
bien,
cosas.
Entonces ahí en las redes sociales se pueden meter y se fijan cuál es el alias para poder donar, así que esperamos la colaboración de todos.
Sí, está en Mercado Pago, está el botón para donar.
Perfecto,
etcétera.
Perfecto. Tenemos un minutito nada más, pero no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más, algún comentario.
Yo me quedé muy impresionada con todo lo que contaste y no sé, me preguntaba si quizá... ¿soñás con algo tecnológico que te gustaría implementar a La Chata? Y no sé, es una duda que me queda ahí. Y porque como estoy estudiando eso, entonces pensaba que quizá podría ayudar con eso.
Sí, desde que llegó Starlink, digo la marca porque no es sponsor nuestro, lo pagamos como cualquier hijo de vecino. Y aparte, desde que llegó Starlink, esa escuela, si vos ponés en Google ahora el nombre de la escuela, aparece y está ahí. Yo puedo ahora hacer una videollamada desde acá a la escuela en el medio Impenetrable, por lo cual
conectarlos con el mundo, eso ya es...
Los chicos ven y, o sea, tienen teléfono los que tienen teléfono, y aparte hay una tele ahí y ven internet, digamos, ven exacto, lo mismo que vemos exacto. nosotros. No boludeces, porque no lo dejan, porque no. están en el colegio, pero tienen el mismo acceso a información que nosotros. Y a partir de ahí lo desgloban, que claro. si Dios nos ayuda, van a poder darles a ellos. Al principio, imagínate, estás hablando con chicos que la primera computadora la vieron cuando tenía 14 años. No son nativos digitales, son nativos digitales, pero sin digitalización, porque tenían luz.
No, entonces, y hasta te preguntaban si hay escaleras que se mueven solas, si vivimos en una pila porque sí, estamos dentro de
gente,
edificios.
Una chica me dijo, ¿es verdad que en Buenos Aires la gente vive en pilas? Claro, un edificio es una pila de gente. ¿Es verdad que la gente paga por hacer fuerza? Un gimnasio vos pagás por hacer fuerza. Anda a cargar un horno de leña. Anda a cargar un horno de leña para hacer carbón.
Bueno, estamos llegando al final del programa, la verdad, súper emotivo y agradecemos muchísimo tu participación. Estamos junto a Jerónimo Chemes de La Chata Solidaria, así que muchísimas gracias por estar acá y a todos, Jóvenes en Acción, a todos los que vinieron hoy para participar para este programa. Así que bueno, nos encontramos la próxima y le mandamos un beso muy grande a Carmen, que va a estar en el próximo programa, el jueves a las 20 horas por Radio Cultura. Gracias. Nos despedimos con un aplauso.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustible, 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de reintegro 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
La Fundación Barceló, con el lema Hacer, Crecer, Transformar, forma profesionales en medicina, enfermería, psicología, kinesiología, nutrición y otras carreras. Estudia presencial o a distancia en nuestras sedes de Buenos Aires, La Rioja y Santo Tomé. Informate en barceló.edu.ar.
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.